Voy a pedir a todos, por favor, si tienen una Biblia, que la abran en el Salmo número 4. Abran su Biblia en el Salmo número 4. Todos tienen Biblia. Si usted no tiene una, nosotros podemos facilitársela. Nuestros sugieres estarán pendientes. Si necesita una Biblia, solo levante su mano allí donde está y le haremos llegar una Biblia a su silla. Luego, al salir, usted la deja allí mismo después de haberla usado. El Salmo número 4, precioso Salmo. Voy a leer para ustedes de la versión Reina Valera. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bendita tu palabra, oh Dios, preciosa, maravillosa, buena. Te damos gracias porque ella, Señor, llena nuestras vidas y suma misericordia en nuestros corazones. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios es fruto de nuestra unidad con Él. Recuerde este título. La paz de Dios es el fruto de que estemos unidos con Él. En el verso 8 del capítulo 4 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. De vez en cuando es importante que nosotros evaluemos nuestra situación. Y por eso yo le pido a ustedes que miren a su alrededor. ¿Pueden ver a su alrededor qué están viendo? No me digan que ven mesas, ventiladores, sillas. ¿Qué están viendo? ¿Están viendo a su familia junto con ustedes? ¿Están viendo al resto de la congregación, que es su familia espiritual? ¿Qué están viendo? Gente imperfecta, llena de problemas, cargada de angustias, con momentos de mucha felicidad. En fin, muchas cosas pasan en la vida de nosotros. Y cada uno de ustedes en este mismo instante tiene una experiencia muy diferente a lo mejor a la que tenía ayer o la semana pasada, pero también es muy diferente a la que tiene la persona que está a su lado o el resto de la congregación. Ahora bien, ¿qué está sucediendo en su vida y qué está sucediendo en la vida de su familia? Es la pregunta. Ya que vieron alrededor y saben que hay una gran cantidad de personas que están alrededor y que tienen problemas, entonces ahora miren a sí mismo, su persona y su familia, y digan: estos son los míos. Esto no quiere decir que ustedes se van a divorciar, por así decirlo, y utilizar esa palabra, de los problemas de sus hermanos en Cristo. No, todo lo contrario. Tienen que identificarse más y más con sus propios hermanos. Hay una necesidad y hay que suplirla en momentos muy importantes. Y no importa si tu problema es más grave que el mío, pero yo tengo el mío y tú también tienes que ayudarme. A lo mejor el mío es más profundo o menos profundo que el tuyo, pero de igual manera tengo que estar allí contigo. Los problemas están. Pero ¿cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus problemas y los problemas de tu familia? Tal vez en este momento tú no estés experimentando un tiempo difícil desde el punto de vista. Todo se ve precioso, hay un gran sol alumbrando en el horizonte, no hay nubes, no hay tiempo difícil, todo está despejado. Sin embargo, la tormenta llegará. Cuando viajamos el día de viernes a Charlotte, ¡wow! Estaba empezando a llover y en un momento dado la lluvia fue tan fuerte en la autopista, en la freeway, que tuvimos que pararnos. No se veía más nada delante de nosotros. Solo cuando se encendían las luces rojas de los carros que iban delante, que también tuvieron que pararse. Así que de 70 millas por hora bajamos a 20. ¿Se podrán imaginar el colapso que ha podido suceder? Bueno, ya era un colapso en sí. Y tuvimos que detenernos. Tuvimos que aguantarnos e ir poco a poco, buscando el mejor lugar. Otros se iban hacia el hombrillo y se estacionaban porque no querían seguir. Había una gran cantidad de motorizados, de estos que usan jackets negras y todas esas cosas, y ellos no se detuvieron, ellos siguieron poco a poco. Y así seguimos hasta que después, como algo extraordinario, pasamos un puente y después del puente no había lluvia. Era como que si se había, como si la nube estaba de aquí para acá y después de allá para allá ya no había lluvia. Después cayeron algunos chaparrones y eso, porque después de la tormenta dicen que viene la calma, pero no es así. Después de la tormenta vienen los ajustes. Y los ajustes son esos chaparroncitos de agua que caen, ¿verdad? Disperso hasta que el sol sale plenamente. Pero siempre hay problemas, pequeños o grandes, profundos o no muy profundos, pero siempre hay problemas que golpean nuestras vidas y que nos azotan sin clemencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a mantener la paz? ¿Cómo vamos a mantener el equilibrio espiritual cuando las pruebas están golpeando nuestras vidas? ¿Cómo lo vamos a hacer? La respuesta se encuentra en una relación íntima y constante con el Hacedor. No busquen otra respuesta, esa es la única. Una relación íntima y constante con Jesucristo. Hay un himno escrito por Helen Lemel que dice: fija tus ojos en Cristo. Tal vez ustedes no lo conocen. Es un himno muy viejo del Himnario Bautista. Casi no cantamos ya himnos. Le doy gracias a Dios de que sí estamos trabajando en algunos, que estamos tratando de contemporalizarlos, o sea, traerlos a este tiempo contemporáneo con estos cantos de estos músicos nuevos. Pero ese himno dice que en los momentos de dolor, que en los momentos de presión, que en los momentos en que no tienes fuerza, pon tus ojos en Cristo. El nombre en español realmente es pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Es precioso, no lo voy a cantar porque se van a ir. Hay que poner nuestra mirada en Jesús. Hay una paz imperturbable que está a plena disposición de todos aquellos que vuelven los ojos de sus corazones a Jesús. Y lo más importante, hermanos y hermanas, es que cuando la adversidad golpea, una de las primeras cosas que hacemos es preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a nosotros? Esa pregunta que trata de ignorar la realidad. A veces conocemos el porqué, sabemos el porqué, pero nos preguntamos siempre el porqué. Luego viene en el pensamiento cómo se va a ver afectada nuestra vida después de todo esto. Y aunque tales reacciones son normales, también necesitamos otra acción positiva, la cual es acudir al único que tiene firmemente el control de toda la tranquilidad y la seguridad y la paz que estamos necesitando. No importa cuál tenga que ser la solución. A lo mejor la solución o la respuesta no nos gusta mucho, pero necesitamos la paz para poder atravesar por el chaparrón de agua y por esa lluvia que no nos dejaba pasar ni avanzar. Nadie aparte de Dios, escuchen esto, iglesia, métanselo aquí y aquí en su corazón. Nadie aparte de Dios está equipado para poder manejar tu problema. Nadie, ni el mejor de los consejeros, ni el pastor, ni el hombre más sabio como Salomón, sino solo Jehová Dios, Yahvé. Él es el único que es capaz de guiarte en ese camino sinuoso y doloroso. Él nunca quiso que sacáramos fuerzas de nosotros mismos. Él quiere que hallemos valor, esperanza y fortaleza en Él, pero sobre todo en su palabra. En su palabra. Y estamos explorando la palabra de Dios. Estamos tratando de ver cómo podemos ir por toda la Biblia en 2 años y sacar el mejor provecho de todas las lecciones que trae la palabra. Y ahora nos estamos deteniendo en el libro de los Salmos, y no por casualidad, porque el programa está ahí y el plan llega y las cosas están sucediendo y Dios trabaja en la iglesia en esa acción. El jueves tuvimos una reunión preciosa aquí a las 7 de la noche. Yo les invito, hagan el esfuerzo, vénganse. Una reunión de oración plenamente, orar, orar y orar, que nos está haciendo mucha falta. De 7 a 9 va a ser ahora. Fue de 7 a 8 la semana pasada por un compromiso que yo tenía, pero es de 7 a 9. Vamos a estar 2 horas allí, aquí en el trail de este o aquel, cualquiera de los dos, y vamos a estar orando, porque hay muchas necesidades. Traiga sus necesidades allí al altar de oración, donde nosotros lo pongamos. A lo mejor un día estaremos orando afuera, en el estacionamiento, allá afuera, alrededor de una fogata, una noche, no sé qué puedo inventar, pero lo importante es que nosotros estemos orando a Dios y andemos en su camino de oración. Él quiere darnos fortaleza. Muchos se preguntan, ¿qué puede hacer uno para cambiar los sentimientos de ansiedad que se tienen cuando uno se encuentra bajo presión? Ayer, y esto es solamente una cosa muy somera, muy sencilla. Ayer fue un día de presión para mí, para mi esposa, para mi suegra. Nos levantamos tarde. Bueno, eso no fue de mucha presión. Llegamos al hotel el viernes y nos levantamos tarde ayer. Aprovechamos para descansar, había sido un viaje largo, difícil. Ellas habían trabajado en la mañana limpiando y yo las recogí del lugar donde estaban limpiando y de ahí salimos a Charlotte, no, ni siquiera fueron a casa ni nada. Y agarramos carretera 6 horas, 7 horas, no sé cuánto, porque yo me paro. A veces hay personas que van de largo y ruedan todo el tiempo y terminan allá en el otro lugar. Pero hay otros que no podemos, que ya estamos muy viejitos, que las espaldas nos duelen, que las rodillas nos trillan, entonces nos tenemos que detener. Entonces el viaje fue tedioso, nos dormimos y al día siguiente nos despertamos. Sabíamos que a las 11 teníamos que entregar la habitación y estábamos prácticamente vistiéndonos y arreglándonos a las 10 de la mañana. Entonces, bueno, para salir a buscar dónde comer, pongo en el GPS, en el carro, busco los puntos de interés, busco los restaurantes y cuando estoy viendo, oye, me está mandando para Atlanta. Y yo estoy saliendo por la 85, qué sé yo, por la autopista, y estoy yendo a Atlanta. Entonces me detengo y busco otro, y total que yo les digo, no, vámonos al aeropuerto que ahí comemos algo. Llegamos al aeropuerto, pasamos las maletas, se registró mi suegra, y cuando decimos, bueno, ¿dónde están los restaurantes? Preguntamos, por aquí, por esta puerta, pero solamente pueden entrar los que van a salir de viaje, porque esa puerta ya es para los que se van, no puede entrar otra persona. Uy. Y no hay restaurantes aquí afuera. No hay restaurantes aquí afuera. ¡Wow! Entonces yo les digo a ellos, ya, yo bajo presión, les digo, mire, ¿saben una cosa? Me devolví. Yo voy a salir del estacionamiento aquí de Charlotte, del aeropuerto, y voy a ir a algún lugar a buscar lo que sea. Y lo que sea yo lo voy a traer para que lo coman. No importa lo que sea. Se me quedaban viendo así porque ya yo estaba bajo presión. Cuando yo llego abajo, veo un oasis pequeñito. Un oasis, por favor, apaguen sus celulares. Y cuando llego a un oasis. Una señora está allí vendiendo sándwich, hot dog, en un huequito allí en el mismo aeropuerto, jugos, refrescos, una cantidad de cosas. Oh, no, aquí es donde vamos a comer. Le dije, bajen que ya encontré el restaurante. Se acabó un poco la presión, no era lo que estábamos buscando, no habíamos comido absolutamente nada, eran las horas del mediodía y era difícil. Y ahí estaba la presión, ahí estaba. La presión produce ansiedad en nuestras vidas, la presión produce ansiedad en nuestras vidas. Y saben una cosa, la ansiedad es todo lo opuesto a la paz. La ansiedad es todo lo opuesto a la paz. La paz es todo lo opuesto a todo. Cualquier cosa en la vida, por muy sencilla que sea, no se compara con la paz, y mucho menos con la paz que el Señor Jesucristo quiere darnos. Es como un abanico que aviva las llamas de la duda y de la confusión y tiene el poder de dejarnos indefensos y enmarañados en toda clase de preocupaciones y temores. Cada vez que sucumbimos a esos pensamientos de ansiedad, perdemos nuestros enfoques y nuestra mente espiritual se nubla. La clave para superar esta ansiedad se encuentra únicamente, y lo vuelvo a repetir para que se grabe en sus mentes y en sus corazones, únicamente en la persona de Dios, la presencia de Dios en tu vida. Si estás con Él constantemente presente en su vida, vas a lograrlo. Estoy seguro que sí. Pablo nos exhorta, por nada estéis afanoso, por nada, es por nada. O sea, ahí no hay ningún tipo de excepción. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Mire, no está diciendo el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, que sean conocidas en la iglesia tus peticiones. No está diciendo que las peticiones sean conocidas en la televisión, en algún programa de enlace, para que lleguen a otras personas y puedan orar por ti. No está diciendo aquí que las peticiones sean conocidas en el seno de tu familia. Está diciendo que las peticiones sean conocidas por Dios. Y a veces nosotros cuando oramos a Dios somos tan simples, tan sencillos, que no estamos diciéndole a Dios las cosas realmente como son. No estamos hablándole a Dios realmente como es. A veces es porque como no lo vemos, charlar con alguien que no lo vemos y que no nos está respondiendo verbalmente, es un poco tedioso, así como fastidioso. Pero no debe ser. El secreto. para poder llegar a hablar con Dios es que usted sienta que verdaderamente esa necesidad existe. Que usted anhela ese momento. Que usted espera ese día, así como se espera a la novia, al novio, al papá, a la mamá, al hijo o la comida cuando uno tiene hambre. Así mismo, esperar el momento en que yo voy a estar con el Señor. Y cuando lo espero y cuando llega, no es sentarme cómodamente solo en una butaca, ahí en mi sillón de oración, sino que trato más bien de ponerme un poquito más incómodo para que la incomodidad me haga sentir que yo estoy allí por una gran necesidad. Y me arrodillo. Y en vez de sentarme, pongo mi cabeza donde me siento y empiezo a orar. Las posiciones cómodas a veces nos dan sueño. Las posiciones incómodas no. Así que hasta que ustedes no vean que sus rodillas son como las de un camello, no paren de orar. Es importante. Y sigue diciendo el apóstol acá, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Entienden? ¿Comprenden eso? Es difícil entender esto, que cuando buscamos la presencia de Dios y le planteamos nuestros ruegos, le planteamos nuestras necesidades en oración, Él va a hacer que Jesús nos dé paz en nuestros corazones y una paz como nadie la sabe dar. La respuesta entonces se encuentra en una relación íntima y constante con Jesucristo. Y constante. Aceptar la agenda de Dios y las limitaciones que impone Dios en una situación en especial va a contribuir a que se reduzca la ansiedad. Si nosotros le pedimos a Dios que comience a trabajar en mi vida, Él va a poner una agenda, un schedule, y ahí va a estar ese schedule. Y si nosotros aceptamos esa agenda y empezamos a hacer lo que Dios nos está indicando en su palabra, vamos a lograr la paz que estamos necesitando, la tranquilidad. Por lo tanto, deje que Dios provea para usted un tiempo oportuno. ¿Cuál será el mejor tiempo, Señor, para yo poder estar contigo? ¿Cuál será el mejor tiempo para yo poder estar contigo? Será en la noche. Acuérdense como dice el salmista aquí en el versículo 8 del capítulo 4. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Ah, a lo mejor es en la noche. Y miren, qué difícil es orar en la noche. Cuando hay tantas novelas en televisión que abarcan casi hasta la medianoche. Hay tantos programas de chistes y todas estas cosas que me abarcan hasta la medianoche. O a veces estoy juzgando mal. A lo mejor usted es una persona que trabaja muy duro en el día y cuando llega a cierta hora de la noche ya usted está ahí cabeceándose, no importa dónde se encuentre, usted tiene sueño y quiere, lo que usted está deseando es irse a acostar a dormir y no ver ninguna televisión. Pero sea como fuere, hay que buscar la manera de reforzar el momento. Y en vez de bañarse con una agüita caliente que lo va a poner un poquito más desestresado para agarrar la cama, échese un chapuzón de agua fría, ¿verdad?, antes de dormir. Y no se siente a orar en la cama, siéntese en una silla de su recibo o de su comedor con una Biblia en la mano y pueda estar unos minutos con Dios. Porque si usted va a estar orando, le pasa lo que le pasa a mucha gente. Estamos orando sentados en la cama y ya empezamos a decir cosas que no son. Y entonces empezamos y cuando acordamos, caemos nosotros sobre la Biblia. Caemos nosotros sobre la Biblia. Es mejor vivir bajo las Escrituras que caer sobre ellas. Cuando usted acepta la vida como un regalo de la mano de Dios, hará lo que dice el himno de Helen Lemel y fijará sus ojos en Jesús, como dijimos al principio. Usted verá su rostro glorioso en su mirada, va a encontrar la misericordia, en la mirada de Dios va a encontrar la gracia, en la mirada de Dios va a encontrar el perdón, en la mirada de Dios va a encontrar la esperanza, la paz y la seguridad eterna. Todo eso lo tiene el Señor. Wow, lo voy a repetir, escuchen, fíjense, no son cositas sencillas. Misericordia, gracia, perdón, esperanza, paz y seguridad eterna. Wow. Dígame, ¿qué hombre, qué personaje, qué institución en el mundo puede proveer esto? ¿Quién puede darme estas cosas? ¿Cuál de los tantos grandes predicadores que existen en nuestro planeta y que abarcan la atención, o que toman la atención de la gente y la fijan en ellos porque son muy buenos predicadores, ese predicador le va a dar todo esto? Solo Dios tiene este regalo. Solo Dios puede darle estas cosas. ¿Qué estaría dispuesto a dar entonces usted? Si Dios te da todo esto, ahora, ¿qué estarías tú dispuesto a dar? Es la pregunta. ¿Qué estarías tú dispuesto a dar? ¿Para qué? Para experimentar esta paz. No le estoy diciendo qué estarías tú dispuesto a dar en la iglesia. ¿En qué quieres trabajar en la iglesia? ¿Qué podrías hacer para ayudar al pastor, para ayudar a los hermanos, para hacer algo? No, yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo qué podría hacer usted para experimentar la paz que solamente Dios te quiere dar. ¿Está dispuesto a dejar el enojo que envenena su alma porque alguien le ha causado alguna herida? Dios conoce el dolor que usted ha experimentado en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. ¿Está dispuesto o dispuesta a dejar el dolor? ¿Confiaría en Él con calma, sabiendo que no le ha olvidado, sino que está dispuesto a sanarle a usted ahora mismo, en este mismo instante? ¿Está un país como Venezuela, estaría un país como México, dispuestos a que Dios sanara su tierra? La paz de Dios es inquebrantable porque nunca ha existido, hermanos, un tiempo o suceso en que Dios se haya sentido perturbado. Dios no se perturba para nada. Su paz y su presencia son seguras, son inconmovibles. Usted logrará muchas cosas grandes y poderosas si mantiene su enfoque solamente en Dios. Solamente en Dios. Y mire, algo que le voy a decir. Cuando usted le lleva su problema a Dios, su dolor, su trauma, su situación, lo que fuere, su pérdida, Dios va a proveer de alguna manera para usted lo que usted necesita. Pero muchas veces la gente está esperando que caiga del cielo. Es como que usted le diga al Señor: necesito 4 llantas nuevas para mi auto, Señor, ya no lo puedo sacar, mándamelas. Y usted está simplemente esperando así si las ve caer para apartarse. Dios va a proveer de una u otra manera. A lo mejor le va a dar un trabajito extra donde tienen que fajarse duro, pero de ahí van a salir las llantas. No es que nadie se va a meter la mano así en el bolsillo y le va a decir: una llanta, 2 llantas, 3 llantas, 4 llantas y te voy a dar la de repuesto para que la metas en la cajuela. No. Dios no tiene un almacén o un supermarket allá arriba en el cielo. Pero lo tienen ustedes para que provean a sus hermanos lo que necesitan. A veces nosotros somos tan egoístas no en el hecho de dar, sino en el hecho de pedir. A veces estamos atravesando por circunstancias difíciles, enfermedades y problemas, y mire, no queremos que nadie se entere, me callo. No queremos que la iglesia sepa absolutamente nada. Y a lo mejor me estoy muriendo, o tengo una necesidad básica que no puedo superar bajo ningún concepto, dinero, salud, lo que fuere, y me callo la boca, como por orgullo, o como por pena, o como por no molestar a la gente. Pero no debe ser así. Cuando tú pones todo en Dios, cuando tú pones tus cargas, como dice aquí Pablo, y llevas todo a la presencia de Dios, también lo llevarás luego a la presencia de tu iglesia y lo hablarás con tu gente y aceptarás el regalo, el don, lo que te quieran dar. ¿Saben? Lo experimentamos muchas veces. Y no lo voy a decir de lo que ustedes hicieron ahora hace poco, cuando mi esposa tuvo el accidente, que siempre estaremos agradecidos de tanta bendición que recibimos de ustedes. Pero me voy a trasladar al tiempo cuando yo comencé en el pastorado y teníamos ese cuadro de 5 hijos pequeños en la casa y no teníamos comida. Y yo estaba pastoreando después de haber sido yo un comerciante con una empresa y haber entregado todo y decir, aquí se acabó todo, yo sigo a Jesús. Le dije a mi familia, reuní a mis hijos, bueno, a los dos mayores más que todo, y les dije, ustedes me acompañan, no va a ser fácil. Ahora tienen todo lo que necesitan, abren la boca y ahí está. Liquidé el personal, liquidé la empresa. Y nos fuimos a vivir allá en un cuartico, en el seminario, en un apartamentico, para comenzar este viaje, que ya por casi 30 años, 25, 26 años lo llevamos. No ha sido fácil, pero no nos hemos podido quedar callados en los momentos de gran necesidad. Y Dios ha estado allí. La gente ha estado extendiendo la mano. Tuve que pedir dinero prestado en una oportunidad para poder operar a mi hijo Samuel. Y tuve que ir a la administración del seminario y decirles, necesito dinero, préstenme que yo busco las maneras de pagárselo. Y el administrador me dijo, no prestamos a los estudiantes. Tú no eres empleado del seminario, no puedo darte un préstamo. Déjame ver qué puedo hacer en la reunión de administración. Y me quedé sentado afuera de la oficina del rector mientras ellos tenían su reunión adentro. Y cuando terminó la reunión, 3-4 horas más tarde, ya era de noche, y el seminario estaba en una montaña donde a veces llegábamos a 0 grados centígrados, y ahí estaba yo. Y salió el hermano Lyon y me dice, Eduardo, él hablaba así como de medio lado, se le iba la boca. No pueden darte préstamo. ¿Pero cuánto es que necesitas? Y le dije la cantidad. Y me dijo, acaba de llegar un fax de los Estados Unidos de una familia que ha dado esa misma cantidad en este instante para ser usada en alguna familia de los estudiantes del seminario que esté atravesando por problemas de salud. Exactamente. Dios escuchó mi oración, Dios escuchó mi ruego primero porque yo fui a él, luego fui al administrador para ver qué conseguía, pero Dios ya hizo el contacto desde Venezuela hasta aquí, a Milton, Florida, tocó la vida de una familia y mandaron la misma cantidad que yo necesitaba, ni un penny más, ni un penny menos. Hicimos todos los exámenes preoperatorios y pasamos el posoperatorio con todos los gastos de viaje hasta la ciudad donde se operó mi hijo y llegamos exactamente a la cantidad que había donado esa familia. Y eso lo hizo Dios. Nadie habló con ellos. Hay que estar allí. Hay que estar, hay que abrir la boca. Hay que abrir la boca. Abra la boca y hágase un consentido de Dios. Pero eso sí, no se paren todavía de sus asientos. La paz de Dios es inquebrantable, porque nunca ha existido un tiempo o un suceso en que Dios haya sentido perturbado, como dije anteriormente. En uno de los momentos más difíciles de la vida de David, este escribió el Salmo número 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos, Él me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Salmo 57, versículos 1, 2 y 3. ¿Cómo pudo escribir David con tanta confianza mientras el rey Saúl estaba listo para matarlo? David tenía la inquebrantable paz divina dentro de su corazón, aquella paz que le daba certeza de que Dios iba a proteger su vida y cumplir las promesas que le había hecho. Confianza, confianza y confianza nada más. Y a veces nos es difícil confiar, porque a veces vemos que cada día la situación se me hace más dura y que las respuestas no vienen, pero confíe, confíe. David estuvo perseguido por Saúl y David simplemente le sirvió al rey hasta el último momento y no tocó ni un cabello de su rey, siendo ya David ungido para el trono. El lugar más seguro para usted cuando vienen las pruebas, ¿cuál es? ¿Alguno de ustedes puede decírmelo? Los brazos de Jesús. Pero cierre sus ojos e imagínese usted, no otra persona, en los brazos de Jesús. Cuando ya usted no da más, Él lo va a poder levantar. No se preocupe si está subido de peso. No se preocupe. Él lo va a levantar como si usted fuese delgadito, una plumita, y usted se va a sentir, pero gloriosamente bien, en los brazos del Salvador. Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos, escuchen, y les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Juan 20, 19. No fue un simple saludo. Ese saludo que se llama o se dice en hebreo, shalom. El Señor tenía un propósito específico con esta frase. Y recuerden esto, se refería a la paz de Dios inconmovible y eterna. La paz que Jesús mismo, escúchenlo por favor, compró en la cruz del Calvario para ti. Esa paz la pagó Jesús ya. No tienes tú que pagar absolutamente nada por ella. Búscala, búscala en Cristo, porque Él ya la pagó. Se merece un aplauso el Señor. Esta es la paz que tú necesitas hoy. ¿La tienes? ¿La tienes? Ay, yo no te voy a decir, pasa aquí adelante para que encuentres la paz. No la vas a encontrar aquí adelante. No es algo que yo puedo abrir del techo un cubo de paz para que te caiga encima. Ni tampoco te puedo sumergir en una tina de paz. ¿Tienes un conflicto? ¿Tienes una tribulación? ¿Tienes tristeza? ¿Tienes una situación que se ha salido de control? Escucha lo que Jesús te dice. Shalom. Paz a vosotros. Es como si Jesús entrara por esa puerta ahorita y con una voz fuerte dijera: paz, iglesia, paz a ustedes. Deje que esta paz invada su corazón. Dígale a Jesús todo lo que siente. Él entiende y sabe que la vida puede ser difícil, pero Él tiene la solución. Quien nos ama con amor incondicional, tiene la solución. Quien nos ama con amor incondicional, tiene la solución. Quien nos ama con amor incondicional, tiene la paz. Él ha prometido guardarnos y llevarnos en sus brazos amorosos. Y nunca jamás permitirá que nuestra vida vuelva a atravesar por circunstancias adversas. La paz de Jesús está dada, ya existe. No hay que fabricarla, no hay que buscarla mediante las guerras, como hacen muchos, que mediante las guerras buscan la paz, entre comillas. No se puede, es imposible. Solamente Jesús puede darla. Solamente Él puede hacerlo, iglesia. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, tú dices en tu palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gracias, oh Dios. Gracias por tu promesa. Gracias porque en medio de esos mares turbulentos, de esas tormentas fuertes que llegan a cada una de nuestras vidas, está tu paz. Queremos de ella, Señor. Queremos que ahora mismo, Señor Jesús, en nuestra pequeña barca, en este mar donde estamos zozobrando por el dolor, la pena, la angustia, la duda, tú te levantes, Padre Santo, y extiendas tu mano hacia el mar y lo calmes. Y lo calmes para seguir confiados. Gracias, Señor, por tu seguridad y por tu amor. Muchas gracias, Dios mío. Bendice a cada persona aquí, porque todos tienen sus problemas, grandes, pequeños, y porque muchos pueden ayudar a otros aún con sus propias cargas. Danos esa sabiduría que necesitamos para atravesar por ese sinuoso camino del dolor, de los problemas, de las angustias. Y en medio de esas piedras difíciles, para poder andar sobre ella, tú, Padre de la gloria, extiendas un camino de arena suave, donde nuestros pies encuentren, Señor, un lugar cómodo para deambular. Pero junto a ti, mi Dios, junto a ti, Jesús. Gracias, oh Dios, por tu iglesia aquí reunida, pero gracias, Señor, por tu paz en nuestros corazones, en Jesucristo.